amigas y amigos, retomamos Faro Económico y bueno, toca presentar a nuestros panelistas. Hoy día estoy muy bien acompañada por Patricio Rau, que es presidente y fundador de Gerens. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, Tamara.
Que muy feliz año, no nos habíamos visto.
Muy feliz año.
Y también le voy a decir un feliz año a otro panelista, Rodrigo Wagner, quien es académico de la Facultad de Economía y de Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, muchas gracias, Tamara. Que tengas un muy buen año.
Y que todos tengamos, ojalá, un excelente año, todos los auditores. Bien, acabamos de enterarnos del IMASEC, del último IMASEC, que es un poco superior a lo que se esperaba, un 3,1%. Las proyecciones estaban aproximadamente en torno al 2%. Entonces, qué mejor que dos economistas, dos entendidos en esta materia, para preguntarles qué opinan. ¿Qué uno puede esperar de qué significa esto, que sea mayor a las perspectivas, que la expectativa que existía en torno al IMASEC? Patricio.
Bueno, así es. Tuvimos un IMASEC de 3,1 recién entregado esta mañana, con el sector minero retomando impulso arriba del 5%. Básicamente lo que hace este IMASEC es ya sancionar que el año termina en 4%.
¿4 o no, un poquito superior?
Claro, decir, ¿no? La discusión estaba mucho, todavía estaban en 3,8. Las proyecciones del IMASEC estaban bajas, y eso es algo que ya que merece un poquito de análisis. Pero antes, recordar que este IMASEC de 4, o sea, este año de crecimiento de 4, volvimos a crecer arriba del resto del mundo. El resto del mundo, a principio de año partimos pensando que iba a ir más fuerte que lo que ha sido, con más impulso, en 3,9, a terminar 3,7, pero volvimos a recuperar un crecimiento arriba del resto del mundo, que es lo que Chile necesita.
Es importante lo que tú dices, que es el mejor rendimiento de la región.
También el mejor rendimiento de la región. Yo, para mi manera de leer esto, recordemos el año pasado crecimos el 1,7 y crecimos el 1,7 con el último semestre y trimestre mejorando. Yo definitivamente, y he argumentado durante toda esta discusión durante estos 4 años, que la discusión interna era muy relevante. Afuera el resto del mundo se ha movido bastante en el rango 3,7-3,9. Nosotros teníamos un shock de expectativa muy fuerte que se ha ido corrigiendo, aunque hay dudas y preguntas sobre el momento actual. Había una pequeña desaceleración y eso merece un análisis quizá más de profundidad en la próxima vuelta. Así que hemos recuperado el crecimiento. El principal componente de la demanda que impulsa este crecimiento es la inversión. Yo creo que eso nos augura que este año podemos también tener un crecimiento de 4%. Uh-huh. Y por cierto, merece un análisis la situación de por qué nos estamos equivocando.
Sí. Yo creo que eso, ahí me gustaría preguntarle a Rodrigo si es que esta cifra del 3,1 y el desempeño que hemos tenido durante el 2018 es un piso para las perspectivas que existen del 2019. O sea, como dice Patricio, ¿podríamos esperar que el 2019 también tengamos un crecimiento en torno al 4 o superior?
Ordenemos un poco la discusión. Lo primero, quería recalcar algo un poco, que el Banco Central había hablado de un rango entre 4 y 5%.
Entre 4 y 4,5%.
En el IPOMA anterior. Y mi impresión es que íbamos a estar cercanos al piso de ese rango, y efectivamente un poco los datos replican eso. Entusiasmarse tanto con una desviación de corto plazo del IMASEC. Los IMASEC son útiles obviamente para la gente que está, digamos, haciendo trading, quiere tratar de anticipar qué va a hacer el Banco Central, está muy importante, pero para la actividad general en Chile hay veces donde fluctuaciones en el número de días feriados o ciertas actividades o los sándwiches impactan un poco más de la cuenta. Si tú ves ahí la actividad manufacturera, que es la que más se ciñe por cierres de planta o cosas así, días feriados, se ve afectado un poco. Pero más allá de eso, pensando en el próximo año, yo creo que esto no altera las expectativas que había dando vuelta para el próximo año, que es que iba a ser un poquito menos que este año. Esa es la proyección. El Fondo Monetario tenía esa proyección, las mismas proyecciones, digamos, del Banco Central son un poquito menos que este año. Será 8.9, será 4, será 3.7. Digamos, eso. Los mejores chistes que cuentan los economistas son cuando le ponen decimales, mucho decimal a las proyecciones, porque no sé si están en condiciones de hacer eso. Uh-huh. Pero cualitativamente, para que la gente entienda, un poquito más bajo. Las cosas buenas, un poco lo que decía Patricio, el repunte de la inversión de este año, que ha sido importante. Ahora, hay dos, tres nubarrones que podrían preocupar el próximo año. Uno tiene que ver con que las características de la inversión ha sido mucho en importación de maquinaria y bienes de capital, lo cual es muy muy bueno, pero tiende a chorrear menos en términos de generar empleo.
A ver, explícanos eso, Rodrigo.
En general, los boom de construcción, por ejemplo, cuando tuvimos un boom anterior, claramente dado el año 2012, la inversión estaba creciendo casi al más doble, triple de producto. Ahora, digamos, la inversión está creciendo, pero más en importaciones de maquinaria. Había mucha gente que por varios años había comprado repuestos. Toda la gente que vendía repuestos estaba feliz porque la gente no se compraba el camión nuevo, sino que simplemente cambiaba.
Lo iba reparando,
parchando y todo. Y en el fondo ciertos nuevos proyectos y todo han ido comprando. Yo creo que lo que puede cambiar un poco la imagen para el próximo año, para bien o para mal, son las perspectivas de inversión de 4 o 5 proyectos mineros importantes. Somos una economía donde las decisiones de inversión de 5, 6, 7 empresas pueden ser muy importantes para tirar la inversión. Son sistémicamente importantes, no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista real, de tirar demanda. Esas decisiones van a depender un poco de las expectativas de precios de largo plazo del cobre, que a mitad de año se anduvo cayendo.
Ahora,
entonces, ese es como la principal duda.
¿Y cómo puede impactar, para que los auditores puedan hacer esa relación, cómo puede impactar en el desempeño económico efectivo, en estas proyecciones que nosotros estamos haciendo, la tramitación de ciertos proyectos de ley que son bastante emblemáticos, como por ejemplo la reforma tributaria?
Bueno, ese es una de las claves para que este año sea bueno. Por cierto, coincido con Rodrigo que para que este año tengamos un crecimiento de 4% tiene que reactivarse la inversión en construcción, y eso es algo que yo creo que puede ocurrir en la medida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en la economía chilena que estamos un poco confundidos? Hemos estado confundidos este año, hemos tenido cifras de empleo oficiales extraordinariamente bajas, por lo tanto todo el crecimiento termina siendo productividad. La famosa productividad que estaba en cero o negativa durante 4 años aparece como explicando el crecimiento. Y yo creo que aquí, sabemos que tenemos un problema de medición de los datos de empleo. Tenemos un problema de...
Hay un problema de cifras. Problema... La semana pasada, no sé si vieron una larga entrevista de Jimena Clark en el diario financiero, donde, claro, de alguna manera insta a la urgencia de ir reformando la institucionalidad.
El INE ya ha reconocido que el Banco Central está en lo correcto con cuestionar la cifra.
Pero eso tampoco nos hace bien.
Tiene que ver con que las encuestas están desactualizadas. Si tú tienes encuestas que en una comuna o en un sector está representada hace demasiado tiempo atrás, y hoy día esa comuna y ese sector está lleno de inmigrantes que no están bien representados el empleo que ellos están teniendo. Hemos tenido un shock en la parte de empleo muy importante, y eso nos genera confusión. Los economistas proyectamos el IMASEC mirando los indicadores de producción de
que son las cifras que están ahí a la mano.
Las importaciones de bienes de capital, el empleo que se anuncia a fines de cada mes, nos tendemos a consumir. Yo creo que, por lo tanto, la economía trae una capacidad ociosa de empleo, de capital humano, que es... en parte nos va a ayudar a crecer el próximo año. O sea, hay mucho inmigrante que está produciendo por debajo de sus niveles de productividad, está en nivel. Entonces yo creo que aquí hay una hipótesis de trabajo importante. Hay que actualizar rápido las cifras, hay que tener esta discusión rápido para volver a tener una discusión macro más ordenada. Estamos como con los pies para arriba en la macro, estamos confundidos. Yo creo que lo que tú dices es clave. El tema de
los proyectos de ley
y también también cómo avance el mundo de los consensos en la política, es muy relevante para ver qué pasa este año. Si nosotros seguimos en una discusión de mucha fricción y de mucha falta de acuerdo, y en ese sentido quizás podemos conversar después sobre el tema que propuso el presidente Lagos el fin de semana, pero yo creo que la reforma tributaria juega un rol muy importante para este año. Es muy relevante, así como jugó un rol muy grande de tener un shock de expectativas el año 2014. Uh-huh. Va a ser importante que la reforma tributaria se empiece a ver nexos y, uh-huh. y conexiones o posibles acuerdos que yo creo que están empezando a surgir, y además no la discutamos lentamente durante todo el año. Hagamos un esfuerzo grande el primer semestre de este año.
¿Cómo lo ve Rodrigo Wagner?
La reforma tributaria.
A ver, en términos
tema de impacto.
En términos cuantitativos, la reforma tributaria tampoco es tan enorme de grande. Como para
pero
tener...
sí, como desde el punto de vista anímico, ¿o no?
Claro, pero si uno quiere, si uno se va por... Hay dos dimensiones. Uno, la magnitud directa, que sería como 0,3, 0,4% del PIB. Aparte hay que considerar que los efectos netos tienen que ver con cuánto estamos prometiendo en reforma de pensiones, donde ya hay un hoyo ahí, no está claro cómo el Estado va a financiar eso, ya. Pero yo no me iría tanto por el impacto en crecimiento por el lado aritmético, digamos, sino un poco sobre cómo se discuta la reforma. Nosotros somos una economía de proyectos lentos de construir. Es una característica. Argentina puede plantar soya y a los 6 meses la cosecha y la exporta. Nosotros tenemos un proyecto de cobre son 10 años, un proyecto forestal son 20 años, lo que nos están escuchando ahí, la cereza en Curicó también son proyectos de por lo menos 5-8 años. ¿Me entiendes? Entonces la gente no está pensando en la tasa de impuestos este año, está pensando en la próxima.
En la estabilidad también, ¿no?
Justamente, pero ahí entonces... Lo importante, desde mi punto de vista, es cómo se tenga la discusión. Si tenemos algún tipo de consenso donde uno ve cierta estabilidad que uno le pueda comunicar a los inversionistas nacionales o extranjeros, ¿quién no me gustaría? Una reforma tributaria pasada con un voto donde al senador regional se le da una prebenda a cambio del voto, porque hoy día la matemática para aprobarla se puede. Tú puedes ganar pasar un proyecto de ley con 51%, pero ojalá que no sea así. ¿Por qué? Porque entonces los inversionistas van a estar preocupados. Oye, mira, cuando cambie el signo del gobierno, cae un poquito la popularidad de este, no sé, vamos a tener otro cambio de nuevo. No.
Y capaz que nos vuelvan a cambiar las condiciones.
Justamente. Yo creo con... un poco con Patricio, me interesa más el cómo se haga y que se cuiden, digamos, las estabilidades macro de largo plazo, que veamos cuánto cuesta, que en el caso de pensiones se pongan los números arriba de la mesa, porque en el fondo tenemos que tener los ingresos y los costos calzados. No todo está en la tributaria, digamos, parte de la plata está en la reforma de pensiones. Esa es un poco la idea. Las formas pueden importar quizás más que las magnitudes directamente.
O sea, si los interpreto bien, estamos diciendo que estos dos proyectos de ley que son un poco más emblemáticos, como el de pensiones y el de reforma tributaria, podrían impactar en el crecimiento económico o el desempeño económico de este año que está comenzando, pero muchísimo más relevante viene a ser como el clima en el que se desarrolle esta discusión. O sea, si es que logramos la obtención de consensos amplios para modificar estas condiciones, podríamos tener un clima más propicio para que la economía se desarrolle de mejor manera. ¿Lo interpreté bien o no?
Sí, muy bien, coincido plenamente también con Rodrigo. Es clave que la discusión de la política pública en el Congreso se dé con una amplitud suficiente para que las señales sean duraderas, porque si no, en 4 años más vamos a estar discutiendo cómo de nuevo se desintegra el sistema o cómo... Entonces yo creo que sí es clave, pero por lo mismo, los efectos de largo plazo, así estructurales, de las reformas tributarias, coincido con Rodrigo, no son tan gigantescos. Yo creo que en el largo plazo nosotros tenemos que bajar nuestro impuesto corporativo porque el 27 no es bueno para la economía global en que estamos viviendo, pero no es inmediato ese problema, y lo más relevante hoy día es que podamos tener discusiones amplias y podamos encontrar un sistema tributario donde la discusión está sobre la mesa y el gobierno gobierno está abierto a considerarla. Aquí se trata de incentivar, simplificar, modernizar el sistema, pero al mismo tiempo preocuparse de los efectos distributivos y de cómo vamos a terminar con una recaudación al menos igual y probablemente mayor. Yo creo que Chile tiene que ir avanzando hacia una recaudación más cercana al 21%, como se prometió hace 5 años atrás, eso requiere un acuerdo bastante amplio para avanzar en ese
derecho. Bueno, y ahí entonces cobra sentido mucho sentido lo que tú deslizaste, Patricio, sobre la entrevista que dio ayer el expresidente Lagos en La Tercera, donde también hace como un llamado de atención, ¿no?, de la necesidad de buscar consensos para buscar realmente mejores perspectivas a futuro.
Bueno, el presidente Lagos, con todo su prestigio y estampa de estadista, está llamando la atención sobre...
Veo que eres bien laquista.
Sí, pero fui más probablemente. Básicamente yo creo que cada uno en sus tiempos. A mí me fascinó cuando el presidente Lagos, de hecho es parte de la entrevista, lo cuenta, subordina a la fuerza, los jefes de la Fuerza Armada a la autoridad civil. Para mí fue un momento espectacular cómo reaccionó con el servilletazo, que él recuerda muy, muy, muy fuertemente. Pero también hay otras cosas que yo creo que en los tiempos de él eran posibles, y hoy día no.
Ya no.
Y la forma en que este acuerdo
pero
y
sí
consenso,
nos hace bien este llamado de atención, que yo creo que ahí nadie podría no estar de acuerdo con él, que es necesario.
Y puedo profundizarlo un poquito, porque yo creo que la forma de este consenso o de esta búsqueda de acuerdo tiene que ser distinta a las que él lideró en su momento, y quizás vale la pena ahí en el próximo bloque recordar un poquito cómo ha sido esto y cómo debiera ser en esta vuelta. No sé si...
Claro, claro que sí. ¿Tú tuviste posibilidad de leer la entrevista, Rodrigo?
Sí, o sea, bueno, sí.
Lo que hace.
Siempre un poco, también transmite un poco las ideas que tenía en su libro, que editó el año pasado, creo, que era un poco en la idea de la búsqueda de consensos como para avanzar. Siempre, para ser honesto, cuando uno revisa, por ejemplo, las cifras del Fondo Monetario sobre inversión pública en contratos de concesiones, es una cosa impresionante cómo durante la década donde fue ministro de Obras Públicas y después presidente, saltamos de la nada a muy por sobre el promedio de mercados emergentes. Pero ¿qué pasa? Todo ese proceso de construir, de fabricar las condiciones para que inviertan terceros en obras de infraestructura, son proyectos largos.
De larguísimo plazo.
Y volvemos al punto
de... Y los acuerdos de libre comercio, otro legado extraordinario de la época del presidente Lagos.
Claro, pero fabricar condiciones de largo plazo para la inversión. Nuestro país siempre ha tenido ese tema, proyectos largos. Incluso el Salitre, cuando había que construir en el año, digamos, 1800, había que construir ferrocarriles, también eran proyectos lentos, largos, que estaban atados a una industria de exportación y a cierta credibilidad que tiene que ofrecer el país. Eso no se nos puede olvidar, porque si no nos quedamos sin industria.
Claro,
eso,
claro.
Y las volatilidades de corto plazo, si se crispan demasiado, bueno, vamos a tener problemas. Es lo que hace llamar a algo que es de orden histórico. Yo estoy de acuerdo.
Sí, y bueno, lo que tú dices, Rodrigo, de la necesidad de tener esta proyección de larguísimo plazo, porque somos un país que no planta soya, somos un país que invierte en el largo plazo. Incluso la construcción, que podría uno pensar que con la tecnología moderna se construye mucho más rápido, de todas maneras son hoy día, como está el ambiente, la necesidad de preparar primero el terreno, me refiero no el terreno del suelo, sino que el terreno con los vecinos, el terreno con las comunidades, el terreno con el sector, antes de, por ejemplo, levantar un proyecto inmobiliario. Hoy día eso requiere tiempo, requiere pausa, requiere mucho más que un par de meses. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a saludar, como siempre, a nuestros auspiciadores. Savile Row, ustedes saben que Savile Row tiene unos zapatos increíbles. Un zapato Savile Row tiene calidad y expresión única, la elegancia, distinción y moda clásica europea. No descuiden las tendencias y vanguardias de nuestro país. pueden conocer toda la colección de Savile Row para lucir zapatos cómodos y modernos. Además, tienen pantalones de calce perfecto, slim, regular, tradicional, los que les gustan de pata ancha, pie angosto, en fin, todo eso tiene Savile Row. Y WorkCenter, más de 200 empresas ya han elegido a WorkCenter, centros privados de negocios de primer nivel, diseñados para darle una nueva cara a tu empresa. Los pueden conocer en www.work-mediocenter.cl. E Independencia AGF, líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios, 28 años de exitosa gestión administrando las inversiones en propiedades comerciales por cuenta de sus inversionistas, en su mayoría institucionales y de alto patrimonio. Y bueno, un Infinity nuevo está llegando a Chile, un modelo completamente nuevo, Infiniti QX30, que es el primer crossover compacto de Infiniti que los llevará a vivir una experiencia única. También lo pueden conocer en la boutique de Infiniti, que está ubicada en el José Alcalde de Lano con el tranque. Infiniti Empower the Drive. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestros panelistas, Patricio Rau, Rodrigo Wagner, que nos acompañan hoy día.
Llegó un momento en que me di cuenta que estaba perdiendo una oportunidad de invertir en mí.